¿Te sientes atascado o atascada con tu español? ¿Sientes que no avanzas, que estás en el mismo punto y no consigues mejorar, que te aburres, que se te olvidan las palabras, que estás todo el tiempo repitiendo las mismas cosas, que no ves un cambio grande en tu aprendizaje? Bueno, pues quédate porque vamos a ver unos cuantos, muchos consejos para mejorar tu español. El primer consejo que traigo para ti es algo que he aprendido primero de mí misma, de mi experiencia aprendiendo otras lenguas y sobre todo viendo cómo muchísimos estudiantes que tengo en la Academia de Español RQL aprenden lenguas. Este consejo incluye a todos los demás. Para mí es el consejo más importante que te pueden dar y el consejo más importante que puedes aplicar, porque a partir de ahí hay un montón de cosas que puedes hacer y que te van a ayudar un montón a mejorar tu nivel de español. Parece una tontería, pero no lo es. Crea un ambiente en español. Porque si tú tienes un libro y tienes una libreta para tomar notas y ves vídeos en YouTube y ya está, no vas a ninguna parte. Tienes que crear un ambiente alrededor de ti que esté en esa lengua meta, que esté en la lengua que tú estás aprendiendo, sea español o la lengua que sea que estés aprendiendo, o las lenguas. Crea un ambiente. Y ese ambiente tiene muchas partes. La música que escuchas, el cine que ves, los libros que lees. Si tu nivel es avanzado, cuando tú quieras aprender una nueva habilidad de alguna cosa, ¿por qué no lo haces en español? Por ejemplo, si vas a aprender a tocar un instrumento, evidentemente en persona, si no estás en España o en un país hispanohablante, es más difícil. Pero estando en internet, ¿qué más quieres? Si vas a aprender a tocar un nuevo instrumento y lo vas a hacer en línea, online, en lugar de buscar una academia en tu lengua, búscala en español. Haz cosas que tú harías de manera habitual en tu lengua en español. ¿Quieres aprender a hacer algún plato, a cocinar algún plato? Busca la receta en español. Crea un ambiente alrededor de ti en español. Busca compañeros de lengua para intercambiar el idioma con ellos y hablar con ellos en español. O haz amigos de alguna manera en esas comunidades en las que tú puedes entrar para aprender otras cosas de la vida, otras habilidades. Crea amigos en esas comunidades, en esos ambientes con los que puedes hablar en español y tener llamadas y enviar, intercambiar mensajes. Para mí, un consejo muy importante que entra dentro del ambiente en español es entrar en una comunidad. Te he dicho hace un momento que puede ser una comunidad de otra habilidad, de otro tema, ¿no? Pero también puedes entrar en una comunidad para aprender español. Puedes entrar en la Academia de Español RQL, pero también puedes entrar en cualquier otro lugar en el que haya una comunidad, en cualquier Academia de Español online, en cualquier club de conversación. Entra en algún sitio. ¿Por qué? Porque vas a encontrar a un montón de personas que están en el mismo lugar, en el mismo punto en el que tú estás. Y también a muchas personas que están por delante de ti, que ya han pasado por donde tú pasaste y vas a retroalimentarte con esas personas. Vas a aprender un montón de ellas y ellas van a aprender un montón de ti. Además, vas a ganar muchísima confianza en ti mismo o en ti misma. Vas a perder el miedo a cometer errores porque estás en un ambiente creado para eso, un ambiente de confianza en el que tú puedes hablar y puedes comunicarte con los demás en español y ellos van a tener errores y tú vas a tener errores y no pasa nada porque es lo normal y estás ahí para eso, para aprender, para mejorar, para ayudaros unos a otros. Por eso yo creo que entrar en una comunidad en la que haya estudiantes como tú te puede lanzar en tu español muchísimo. Evidentemente no vale cualquier comunidad, no puede ser un sitio en internet en el que pagues, entres y ya está, y estés mirando la pantalla sin hacer nada o ejercicios solo. No. Tiene que ser una comunidad en la que haya conversaciones en vivo, en directo. No me refiero solo a través de Zoom. Me refiero a que tú estés intercambiando mensajes con esas personas, que hables por WhatsApp o por Telegram con esas personas. Porque así vas a estar constantemente expuesto o expuesta al español y a esa comunidad, dentro de esa comunidad. Y repito, puede ser por Zoom, perfecto, y puede ser también por mensajes mensaje directo. Creo que eso, formar parte de un círculo así, te va a animar muchísimo para que sigas mejorando tu español. Si además de esa comunidad, dentro de la misma comunidad o también fuera, puedes tener un profesor o una profesora, estupendo. ¿Por qué? Porque necesitas a una persona a la que darle tus textos y que te los corrija. Y esto es solo un ejemplo. Evidentemente, si no es un profesor, pues tampoco pasa nada. Como te decía antes, puedes encontrar un compañero de lengua o puedes encontrar a alguien que no sea profesor, pero que sea tu amigo y te quiera ayudar y hagáis algún intercambio de algún tipo. Pero necesitas, sí o sí, a una persona que tenga mayor conocimiento de la lengua que tú, sea nativo o no, evidentemente, para que te corrija. Porque puedes tener un nivelazo, tu nivel de español puede ser buenísimo. Y si tu nivel no es avanzado, todavía tienes mayor necesidad de encontrar a una persona que sea nativa o que tenga un nivel muy alto de español para poderte corregir. Porque seguro que estás hablando y en algún momento tienes algún error. Si no tienes a nadie que te lo diga, ¿cómo vas a mejorar ese error, no? ¿Cómo vas a pulirlo, a cambiarlo, a mejorarlo? Los errores son perfectos, son maravillosos, son necesarios. Un error es la prueba de que lo estás intentando y eso ya de por sí es perfecto. Pero no podemos tener siempre los mismos errores. Tenemos que ir mejorando e ir eliminando errores, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos a alguien que nos ayude en eso, en nuestros errores al hablar y también en nuestros errores al escribir. Y aquí viene otro de los consejos que te traigo. Escribe diferentes tipos de texto. ¿Por qué? Primero de todo, porque escribir es fundamental. Cuando tú estés hablando, te vas a dar cuenta de que te falta vocabulario, de que te faltan conectores. Sí, pero hablas y al final sales del problema de alguna manera. Cuando tú estás escribiendo, estás haciendo una reflexión a propósito. Estás conscientemente escribiendo algo y sabes perfectamente lo que quieres decir. Y como no es un intercambio en vivo, rápido, tienes el tiempo y la oportunidad de buscar la palabra que te falta. Cuando escribimos, somos conscientes de todo ese vocabulario que necesitamos y es el momento perfecto para buscarlo y ponerlo en uso a través del texto. Entonces, ¿qué textos escribimos? Pues muy diferentes tipos de texto. El primer tipo de texto que yo te recomiendo es algo que tú contarías en persona, que contarías hablando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, contarle a un amigo un viaje que has hecho. Hace unos días yo estaba haciendo mis deberes de chino y estaba escribiendo un texto sobre cómo fue nuestro viaje de navidades, ¿no? Tenía que contar 2 semanas de viaje en un texto, así que evidentemente necesitaba muchísimas palabras y no quería estar repitiéndome de este sitio estaba muy chulo, este sitio estaba muy chulo. No, yo necesitaba más vocabulario, sinónimos para expresar lo que quería decir, así que tuve que buscar muchas palabras y además el hecho de buscar esas palabras es importante porque nos obliga a hacer una búsqueda consciente de la palabra y si encontramos la palabra perfecta, la escribimos en nuestro texto y luego vamos a leer nuestro texto, lo vamos a revisar con nuestro profe o con la persona que sea que nos ayude, esa palabra la vamos a recordar mucho más. Esa palabra probablemente no la habríamos conocido si simplemente la escuchamos por ahí y no le damos ninguna atención porque no la entendemos. El hecho de escribir un texto y necesitar esa palabra, buscarla, encontrarla, escribirla, contársela a nuestro profe, nos va a ayudar a recordarla mucho más. Y aquí quiero llegar a otra cosa, siguiendo con mi ejemplo personal. En cuanto a la palabra chulo, que hay varias palabras para eso en chino, evidentemente, después de encontrar ese sinónimo nuevo para mí, lo escribí en el texto sin tener ni idea de si era una palabra que todavía se usa, porque tenemos que ser conscientes de que el diccionario de cualquier idioma tiene muchas palabras y no todas se usan en el mismo contexto, ¿verdad? Por eso es muy importante tener a alguien que nos corrija, como te decía. Pero esa palabra que yo encontré, la escribí. Mi profe me dijo días después que estaba bien, pero ¿sabes cómo yo confirmé que esa palabra estaba bien antes de que me lo dijera mi profe? Esa misma tarde fui al gimnasio gimnasio y como quizá ya sabes, en estos momentos estoy viviendo en China. Así que el gimnasio era con un entrenador chino y compañeros chinos. Esa misma tarde, horas después de escribir esa palabra y otras muchas, mi profe dijo esa palabra. Y yo no entiendo todo lo que dice. A veces es un vocabulario muy específico, ¿no? Porque es una clase de boxeo, entonces tenemos vocabulario para los directos, para los ganchos, para los crochets, etc. Y se usa mucho más vocabulario, por supuesto, para animar, para meter caña, para que nos esforcemos más. Y hay muchas palabras que yo no conozco. Y aunque yo las oiga, no soy capaz muchas veces de relacionarlas con el carácter con el que hay que relacionarla, la palabra. Pero el hecho de que yo unas horas antes hubiera escrito esa palabra, hubiera escuchado en el diccionario cómo se pronuncia, me ayudó muchísimo a reconocer cuando dijo esa palabra. Y de hecho me quedé boquiabierta y muy orgullosa de mí. Yo, por buscar sinónimos, por no querer repetir las mismas palabras, encontré una que efectivamente se usa. Por eso te digo que crees un ambiente propicio, un ambiente para usar tu lengua. Apúntate a cualquier lugar en internet al que te apuntarías para aprender algo no relacionado con la lengua, pero hazlo en español, como en este caso yo en el gimnasio, aunque aquí es porque no me queda más remedio, claro. Y además, escribe textos, busca palabras nuevas y que haya alguien que te lo corrija y te diga si ese vocabulario es el correcto, si es el contexto adecuado, si es una palabra que hace décadas que no se usa, o sí, y es perfecta. Y aparte de ese tipo de texto en el que cuentes cosas que te suceden y que son historias que podrías contar a viva voz, aparte de ese tipo de texto, escribe otros tipos de texto para practicar otro tipo de vocabulario. Por ejemplo, si tú por tu trabajo necesitas el español, pues escribe textos relacionados con tu trabajo, obviamente. Si tú tienes algunas dificultades con los tiempos del pasado, escribe textos para practicar ese contraste de pasados, o textos sobre el futuro, o textos sobre situaciones hipotéticas. Escribe textos y consigue a una persona que te los corrija. Además, muy importante, aprende solo cosas relevantes, importantes para ti. A mí me importa un pimiento cómo se dice en chino esternocleidomastoideo. Me da absolutamente lo mismo. Entonces yo no voy a buscar esa palabra en chino, no la voy a aprender. No tenemos que aprender absolutamente todo lo que haya en un manual o lo que me encuentre por internet. Busca cosas relevantes, importantes para ti. Aunque en tu nivel te toque aprender algo, en el nivel de español en el que estás, en el manual que estés siguiendo, en el curso de español que estés haciendo, aunque tú tengas que trabajar ciertas cosas, si tú eres consciente de que hay algo que no vas a usar en tu vida, no pierdas el tiempo con eso. Ve a lo importante, a lo que vas a usar, a lo que vas a necesitar, a lo que te interesa. Por supuesto, una vez llegas a un nivel avanzado, hay cosas que nos importan un pimiento, pero tenemos que aprender. Por ejemplo, en la Academia de Español RQL, en el nivel oro, tenemos grupitos pequeños para aprender por niveles. Nivel B1, nivel B2, nivel C1. Y en el nivel C1 teníamos que aprender vocabulario muy específico para contratos y cosas muy complejas. Y la verdad es que el vocabulario era un rollo macabeo, era horrible y no le apetece a nadie estudiarlo. Pero una vez hemos llegado a ese nivel, si queremos dominar de verdad la lengua, que es lo que se supone que hay que empezar a hacer en el nivel C1 y en el nivel C2, son cosas que tenemos que aprender. Y mucho más, por supuesto, si te tienes que presentar a un examen para demostrar tu nivel de lengua. Pero bueno, lo del examen es otra cosa. Primero es, si no tienes una necesidad, obligación particular, lo primero es que sea relevante para ti. Además, tú puedes producir, como te decía, cuando estés hablando en tu comunidad o cuando estés escribiendo un texto, pero también tienes que escuchar, también tienes que leer, tienes que exponerte a input. El input son todos esos textos auditivos y escritos que te van a llegar, ¿no? Ese input, todo lo que te llega, todo lo que te llega en español, además de relevante para ti, para tu aprendizaje, tiene que ser comprensible. Esta es la teoría del input comprensible de Stephen Krashen. Sí, tienes que poder entenderlo, pero también debe tener un punto de dificultad por encima de lo que tú puedes entender. Es decir, que la mayoría de lo que tú leas, de lo que tú escuches, la mayoría, sea comprensible para ti, pero que siempre esté un puntito por encima para que tú saques algo nuevo de eso. El input debe ser comprensible
y relevante.
Algo que tú escuches y con lo que aprendas cosas nuevas siempre. Pero aquí quiero hacer una pausa. El input comprensible es sobre todo cuando tú quieres trabajar de forma activa. Es decir, vas a estar escuchando un episodio de RQL para hablar español del podcast o un vídeo de YouTube de RQL. Vas a estar escuchando y de forma activa vas a estar escribiendo palabras. Hay gente que hace transcripciones con lo que escucha, aunque en la academia tienes la transcripción de este vídeo. Hay gente que trabaja de forma activa con los vídeos de YouTube y tú también lo puedes hacer. Y mi recomendación, mi consejo, es que trabajes de forma activa con el input comprensible, que escribas frases con esas palabras nuevas, que las pongas en uso en textos con un contexto más amplio. Ese input, el que tú vas a trabajar de manera activa, debe ser comprensible. Pero hay otro tipo de input que no tiene por qué ser completamente comprensible. Exponte también a otro input que no sea tan comprensible. Por ejemplo, si tu nivel es intermedio bajo y te pones una serie o una película en español, probablemente va a haber muchísimas cosas que no vas a entender. ¿Eso significa que no la veas? No, tienes que verlo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia con lo que te acabo de contar hace un momento? Ese input no lo vas a trabajar de forma directa, va a ser algo más pasivo, pero tienes que hacerlo accesible para ti. Si ves una serie o una película y sabes que no vas a entender la mayoría de las cosas, pon subtítulos. No pasa nada, pon subtítulos y te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que se repiten y poco a poco te va a ayudar a identificar palabras que usamos todo el tiempo. Te va a ayudar a reconocer palabras que vas aprendiendo poco a poco y que antes parecían imposibles para ti. Lo que quiero decirte es que te expongas a dos tipos de input. Uno que sea comprensible para trabajarlo de forma activa y otro que no tiene por qué ser completamente o muy comprensible. Otro que sea mucho más chungo, pero que hagas algo o que tenga la posibilidad de hacer algo para convertirlo en más accesible para ti. Por ejemplo, como te decía, los subtítulos. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar de forma activa con esa serie o esa peli, pero de forma pasiva vas a ir ganando cosas. Y aquí llegamos a otro punto. Tenemos por una parte el vocabulario activo y por otra parte el vocabulario pasivo. No me voy a extender mucho porque de esto ya he hablado en otros vídeos, te lo dejo por aquí arriba. El vocabulario pasivo es el que más cantidad de palabras tiene. Conocemos con comillas un montón de vocabulario de manera pasiva. Es decir, por ejemplo, si tu lengua es románica, vas a entender muchísimo del español y eso formará parte de alguna manera de tu vocabulario pasivo. Cuando estés leyendo un libro, habrá palabras que tengamos en común o habrá palabras que sean muy parecidas y para ti es comprensible y de alguna forma se incluyen en tu vocabulario pasivo. Pero hasta que no uses esa palabra, de verdad, hasta que no sepas en qué contextos se pueden usar, con qué combinaciones habituales, en qué colocaciones, esa palabra, hasta que la domines, no va a formar parte de tu vocabulario activo. Y de hecho, cuando tú quieras decir algo y necesites esa palabra, muy probablemente no te vas a acordar. ¿Por qué? Porque no la has convertido en parte de tu vocabulario activo. Muy importante lo que te acabo de decir, porque reconozcas una palabra no significa que la sepas usar. Por eso tienes que hacer las cosas que te recomiendo en este vídeo. Y siempre, 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 siempre aprende en contexto. ¡Por Dios! No aprendas con listas de vocabulario que no tienen contexto ninguno. ¡Por Dios! Por ejemplo, en el curso Domina tu comprensión auditiva en español real, tenemos conversaciones reales, tenemos monólogos de humoristas reales, tenemos un montón de vídeos y audios reales. Y después vemos el vocabulario, pero ese vocabulario está usado en conversaciones reales y tú puedes escuchar cómo se usan esas palabras y luego leer su definición, leer ejemplos, practicar con ejercicios en el curso, pero de lo que se trata es de que es vocabulario. vocabulario en contexto. No estudies vocabulario fuera de contexto porque no tiene sentido ninguno. No sabrías cuándo se puede usar, en qué frases, y esto nos lleva a otra cosa: las colocaciones en español. No aprendas palabras sueltas de manera libre. Tienes que saber si estas palabras se usan combinadas con otras. En español, como en todas las lenguas, ocurre que tenemos colocaciones, es decir, palabras que suelen ir juntas. Por ejemplo, no vamos a decir vino rojo, aunque sea rojo, vamos a decir vino tinto. No vamos a decir hacer un paseo, vamos a decir dar un paseo. Muchas veces, cuando leas una noticia, no vas a leer herido de forma muy grave, vas a leer cosas como gravemente herido, herido de gravedad. Esto son colocaciones, son palabras que solemos combinar y que si en algún momento hacemos un cambio y ponemos otro verbo, u otro sustantivo, u otro adjetivo, un nativo se da cuenta de que hay algo extraño, hay algo que falla. Por eso, si aprendes en contexto y tomas nota en tu preciosa libreta de español, si tomas nota de ese vocabulario en contexto, con frases, con colocaciones habituales, tu español va a mejorar muchísimo. Por supuesto, no hace falta ni que te lo diga, las expresiones idiomáticas, el español coloquial, el español vulgar, tienes que aprenderlo. Aunque tu nivel sea B1, es que tienes que aprender español coloquial. No te digo que te sepas todas las expresiones, yo no me sé todas las expresiones, obviamente, pero tienes que ir cogiendo un poquito de cada sitio, de lo que más te interese. Aunque sea para pasar un buen rato, siempre puedes ver vídeos de este canal o de otros canales en el que explicamos vocabulario coloquial. ¡Pasa un buen rato! Está bien que aprendas español estándar, es perfecto y necesario, pero a partir del B1, sobre todo, ve incluyendo entre tu vocabulario, poco a poco, cada vez más, expresiones coloquiales. Expresiones que al principio sean relevantes para ti. Por ejemplo, si te gusta tener conversaciones sobre el dinero, puedes aprender español relacionado con el dinero. Si solo te interesa centrarte en relaciones personales, puedes aprender español coloquial sobre relaciones personales, sean románticas o no románticas, pero hay muchísimo español coloquial. Vamos a repasar juntos todas estas ideas, todos estos consejos que te he dado, porque te he dado muchísimos, así que quiero hacer un resumen para que los tengas clarísimos. Y te recuerdo que tienes la transcripción de este vídeo en la Academia de Español RQL. Vamos con el resumen. Primero de todo, crea un ambiente en la lengua que estás aprendiendo. Forma parte de una comunidad de estudiantes que estén en un punto muy parecido al tuyo, para así perder el miedo a hablar, el miedo a cometer errores y motivarte con sus avances y que ellos se motiven con tus avances para que todos juntos sigáis avanzando. Ten acceso a una profe o a un nativo o a alguien que tenga un nivel avanzado y que pueda corregirte y ayudarte a mejorar. Escribe diferentes tipos de textos que sean relevantes y necesarios, importantes para ti. Haz que lo que aprendas sea relevante, importante para ti. No aprendas cosas que no necesitas en este momento. Trabaja input comprensible. Exponte a input comprensible y trabájalo de forma activa. Exponte también a input que no sea comprensible, pero hazlo accesible de alguna manera. Por ejemplo, con los subtítulos. Entiende la diferencia entre vocabulario activo y vocabulario pasivo y convierte poco a poco ese vocabulario pasivo en vocabulario activo. Aprende colocaciones, combinaciones habituales y expresiones idiomáticas. Y muy importante, aprende siempre en contexto. Nada más, te recuerdo que todo esto, si tú quieres, lo puedes hacer con nosotros en la Academia de Español RQL. Y si no, nos vemos en otro vídeo aquí en RQL, en el podcast RQL para hablar español o en las redes sociales. ¡Hasta pronto!